Pues seguimos en esta mañana de la costa desde Río Real en este programa especial y sobre todo especial porque contamos con alguien a quien de verdad que tenemos muchísimo cariño en Marbella. La verdad es que bueno, pues seguimos cada parte de la historia de Sara Almagro desde hace pues algo más de un año, y hoy está aquí con nosotros y de verdad que de todo corazón se lo queremos agradecer, porque en fin, ir retomando la rutina no es cosa fácil, y con todo el espíritu del mundo, con un espíritu luchador increíble y con la fuerza de sus padres y de su hermano, bueno, pues ahí sigue, dando pasos de gigante. Sara Almagro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida.
Buenas tardes ya.
Buenas tardes. La verdad, también Ismael Almagro, su padre, que está aquí con nosotros. Ismael.
Buenas tardes.
Y Silvia, que está su madre por aquí también. Bueno, pues en un momento, yo creo, José Antonio, muy importante para
bueno,
nosotros.
Bueno, a mí me gustaría concentrarme un poco en esta entrevista, pero hacerla también natural. Es decir, yo cuando me entero de esta historia, la verdad que es que me da algo especial, y porque me la cuenta un amigo, Pepe Boddo. Y entonces digo, hay que hacer algo, ¿qué está pasando? Y bueno, hemos vivido la evolución día a día de toda esta situación, pero quien mejor puede contarlo es Sara, indiscutiblemente, la persona, al fin y al cabo, que tiene el problema. Y que, bueno, de una u otra manera, pues le ha tocado vivir esta situación. Me imagino que psicológicamente, me lo decía el doctor Sánchez Canto, esto es una parte muy importante de poder llevar adelante tu vida.
Sí, está siendo, la verdad, que muy difícil, porque aunque se ve afuera lo bien que estoy, dentro en casa es cuando estoy de bajón. Pero lo que intento hacer es darme cuenta todo el apoyo que tengo fuera, la gente que me está apoyando, que está solidarizándose con la causa, y bueno, intento no venirme tanto abajo.
La verdad es que sí, por fuera te vemos. Dices, bueno, ¿qué fortaleza tiene esta chica para tratar de seguir haciendo tu vida? Estás aquí en una entrevista alternando la vida cotidiana con pruebas médicas, porque esto continúa, a pesar que quizás pues ahora mismo te vemos aparentemente bien, pero la procesión va por dentro, ¿qué dicen, no?
Sí, sí.
Bueno, y hay una cosa, me imagino que a lo largo del día pues tú tendrás momentos para leer, momentos para escuchar música, momentos para ir al médico, momentos para muchas cosas, pero momentos también para pensar. ¿Qué has pensado a lo largo de estos meses?
Tengo demasiado tiempo para pensar.
Demasiado.
Demasiado, y no debería. Hay que tener la cabeza ocupada, porque si te pones a pensar, es que yo podría no haberlo cogido, porque si no hubiera salido, pues a lo mejor no lo hubiera tenido. Y si te pones a pensar de esa manera, te puedes volver loco. Entonces es mejor tener la mente ocupada, porque es que de verdad te puedes volver loco.
¿Has tenido un momento para el derrumbe?
Sí. Sí, sí.
¿Quién te ha animado más?
Mis padres y mi hermano.
Supongo porque... que también muchísima gente te ha llamado, te ha visitado, hasta porque la verdad ha sido todo una evolución tremenda, todo esto, en el sentido de que la gente se ha volcado. Yo he visto muchas ciudades de Marbella entera y fuera de Marbella. Es decir, la gente al final salen amigos de donde menos te lo imaginas, ¿no?
Sí, ha sido impresionante. Yo pensaba que esto solo ocurría en las películas y en casos como muy especiales, pero a mí me ha sorprendido infinitamente. Yo, es una cosa que digo, ¡buah! Yo puedo decir que soy de Marbella, porque me siento muy orgullosa de ser de Marbella.
Pues claro, y orgullosos estamos los marbelleros de tener a alguien como tú, que le haya tenido que tocar esta historia, una historia durísima, difícil, y que estoy convencido que como la fe mueve montañas, tarde más o tarde menos, tú saldrás nuevamente andando, corriendo y haciendo una vida normal.
Tenlo por seguro.
Se nota que eres deportista, ¿eh? Porque ese espíritu de lucha no es fácil de encontrar en las personas, a no ser que se han esforzado mucho. Y bueno, y en eso estáis trabajando toda la familia, la Fundación Somos Tu Ola, para que llegue ese momento en el que se puedan implantar las prótesis necesarias para volver a ser tú al 100%.
Sí, porque desde muy pequeña siempre me ha gustado el deporte. Y a mí me hubiera gustado dedicarme un poco más, Lo que pasa es que por el estilo de vida que llevamos, muy familiar, todo lo hacíamos juntos, pues no podíamos dedicarnos tanto a ello. Y bueno, ahora se ha presentado la oportunidad de poder dedicarme un poco más y voy a aprovecharla 100%. Y claro, pues estamos recaudando también dinero para una prótesis deportiva.
¿Qué te gustaría, a qué te lanzarías en cuanto sea posible? ¿Volverías al sur?
Sí, sí, el sur.
Eso es lo tuyo.
Sí, lo que pasa es que no sé si también el triatlón.
Bueno, o sea, los retos están ahí y tengan en cuenta que cuando este tipo de persona se propone una cosa, la saca adelante.
Bueno, sin olvidar sus estudios, que creo que estás estudiando, que estaba estudiando.
Uy, uy, uy.
Eso no está bien.
Es una pregunta un poco complicada. Porque yo, antes de todo esto, quería hacer inspección de Hacienda. Y me dijeron que para llegar a eso la mejor forma era estudiar Derecho. Lo que pasa es que ahora con todo esto me he dado cuenta que inspección de Hacienda no es lo que quiero hacer. Y estudiar Derecho cuando no me gusta y encima no voy a ejercer de ello, no tiene sentido. Y ahora mismo pues estoy informándome para estudiar Pedagogía. Y viendo si puedo hacer el traslado de expediente a este septiembre.
Muy bien, o sea, cambio de rumbo completamente. Inspectora de Hacienda, pero ¿qué te hemos hecho los contribuyentes?
Bueno,
¿de dónde
es que
vino?
No sería esta. Que conocerías tú a Rafael Ortiz Alfadrilla, digo yo.
Me parece curioso, ¿eh? Porque, oye, tan joven tener claro que una persona quiere ser inspectora de Hacienda. Pero bueno, ya hemos visto que ha derivado la cosa. ¿Pedagogía por qué? ¿Qué es lo que te ha movido a ese cambio de rumbo, Sara?
Pues porque con esto yo... Me han dicho que yo puedo ayudar a mucha gente, entonces...
Eso es verdad.
Puedo ayudar tanto a gente joven, como niños chicos, como a empresarios, como a gente adulta. Y bueno, yo creo que la pedagogía me puede dar unos estudios que yo pueda ayudar.
Y a los pacientes, desde luego, les darías otra visión de la vida completamente distinta que nadie más les podría explicar, seguro. La verdad es que estas cosas son así. La historia de Sara Almagro, de una enfermedad desafortunada que quizás se podría haber evitado con unas vacunas.
Eso también es importante.
Una lucha que han iniciado sus padres, impresionante, y que está teniendo sus frutos. Hablamos antes fuera de micrófono, y lo hemos hecho en entrevistas anteriores, de esa batalla que ha desembocado, de momento en que en el calendario vacunal del año próximo ya se incluya una vacuna contra una de las cepas de la meningitis. Y eso, por desgracia o por gracia, se ha debido a esto, Ismael, a toda vuestra historia y a toda vuestra batalla, con Sara al frente, ¿no?
Hombre, yo entiendo que hay colaboración. Desgraciadamente tiene que surgir un caso como este para que la administración reaccione. Sí reaccionó, nosotros estuvimos en el Ministerio el 15 de marzo y el 8 de mayo ya la Comisión Interterritorial estableció que era aconsejable modificar la vacuna, la C por la tetravalente. Hombre, el problema es que se retrasa hasta el 1 de enero por dos temas, uno por presupuesto, posiblemente, y otro por capacidad de stock. ¿Qué conlleva esto? Pues claro que esas familias, que si la Comisión Interterritorial ha establecido como necesario el cambio, todas esas familias que necesiten adelantar porque van a salir de viaje,
sí,
porque viven en una zona determinada, todas esas familias que adelantan ese gasto, que ya la Administración lo ha aceptado, pues que de alguna manera no sea un gasto perdido, que pueda ser recuperado en renta. Eso lo trasladé al Ministerio. Me contestaron que seguían estudiando el tema de la B, me dieron un poco carpetazo con el tema de la deducción en renta. Seguiremos insistiendo porque lo entiendo como algo necesario.
Sí. Uh-huh.
O sea, si en el momento que se establece algo como prioritario,
no se
tardamos seis meses hasta que sea de obligado cumplimiento, bueno, creo que es mucho tiempo.
También está la cuestión de las prótesis, y porque por eso surge la Fundación Somos Tu Ola, porque hay que darle una calidad de vida a Sara que se merece. Y en ello está trabajando pues asociaciones a título particular, tantísima gente en Marbella, como comentaba José Antonio,
sí,
que se han volcado, se han hecho eventos de todo tipo para apoyar, arropar, y que puedan Sara contar en breve pues con esas prótesis que te hagan la vida mucho más fácil. Pero es que estamos en la sanidad quizás en cuestión de catálogo de prótesis, pues en un estado muy,
¿cómo básico, puedo decirlo? Prehistórico, diría yo.
Efectivamente.
Casi prehistórico. Sara.
Entonces, ¿qué es lo que puede suceder con esto? ¿Dónde está vuestra batalla, Sara, Ismael? Se hace enseña.
La batalla es conseguir lo que creemos que es lógico. Y lo lógico es, si hay algo que soluciona un problema, hay que darlo. O sea, la tecnología te permite prácticamente la normalidad una vez que hay una amputación. ¿Por qué no aplicar el 100% de la tecnología? Porque tenemos que quedarnos a un 30 o un 40% como ahora. Claro, el catálogo actual establece, por ejemplo, para una mano 8.500 euros, que es una pinza,
sí.
Y una mano que articula los dedos, cada una de las falanges, estaríamos hablando de 50-54.000 euros cada una. Yo entiendo que hay casos, por ejemplo el de Sara, en el cual dos prótesis que tienen que manejarse mutuamente, y esas prótesis de mano tienen que poder poner las prótesis de pie, deben ser lo máximo que haya en el mercado. Si hay un señor de 70 años que solamente necesita una prótesis para desplazarse a jugar al mus en casa de un amigo, pues la necesidad es otra.
Para casos especiales, acciones especiales.
Bueno, en este momento estamos hablando de cuatro prótesis, nada más y nada menos, de última generación. Todo parece que ya está, bueno, que el problema de las prótesis está solucionado, ¿no? De momento.
Bueno, de momento, el problema es que el momento son 6-8 años. A los 8 años
hay que cambiar todo, claro.
Entonces, cada 6-8 años estaríamos hablando de aproximadamente 210.000 euros.
Madre mía.
En el periodo de vida de Sara estaríamos hablando de 2,5 millones de euros. Ese es el problema. Entonces, el último escrito que le hice al ministerio, precisamente este lunes 26, era, bueno, confirmar aquello que nos dijeron del nuevo catálogo ortoprotésico, en el cual se permitía subir el nivel de las prótesis, permitir la cofinanciación, es decir, complementar un poquito más para conseguir de forma particular algo mejor, pero no todo, y estudiar cada caso en concreto. El de caso de Sara con 4 amputaciones, entendemos que es un caso concreto.
Muy concreto.
Pues, ¿y cuándo podés tener esas prótesis ya técnicamente?
Al menos las primeras.
Y clínicamente.
En principio teníamos planteado para los 10 primeros días de septiembre trasplante renal. Entonces no convenía estar 10 días trabajando prótesis para luego meternos en quirófano y proceder a la operación renal con 1.5 meses entre una cosa y otra de recuperación. Con este cambio, ¿qué hacemos? Posiblemente la semana que viene empezaríamos con prótesis, estaríamos 1.5 meses trabajando prótesis y luego a partir del 21 o 22 de octubre entraríamos en quirófano para el trasplante renal. O sea que se ha cambiado una cosa por otra.
Sara, ¿tú cómo estás de ánimo? Bueno, pues viendo un poco esto que se aproxima, pues mucho cambio.
La verdad es que tengo muchísimas ganas ya de ponerme las manos porque eso me da un poco más de independencia. No tener que estar pidiendo ayuda y poder hacer cosas que antes hacía y que ahora no puedo hacer por mí mismo. Porque es muy necesario las manos. Aunque vosotros ahora, bueno, decís, sí, no sé cómo explicarlo.
Nos parece tan normal tenerlas,
sí, que cuando no las tienes, dices, ala, pues en verdad sí se utilizan un montón.
Bueno, hay una cosa, a lo largo de estos meses, que han sido situaciones unas veces en hospital, otros con médicos, todo esto, ya te lo pregunté antes, ¿qué has pensado? Pero ¿cuántas veces con tu padre o con tu madre has tenido esa conversación difícil de decir esto es tal cual y has tenido ese apoyo tan grande, ¿no?
Prácticamente todas las semanas. Todas las semanas siempre se saca un poco el tema. Porque me surgen dudas que necesito que me las respondan. Por muy duras que sean, yo hay veces que necesito saber la verdad.
Sara, ¿has llorado mucho?
Mucho no, muchísimo.
¿Quién, aparte de tus padres, ha encontrado consuelo en algo?
Todo el apoyo que estoy recibiendo de la gente, incluso de toda la gente que no me conoce, porque es que he llegado a Galicia, a Barcelona, a Madrid, Valencia, Sevilla, y yo la verdad que solo he ido de viaje ahí.
Y además, bueno, pues nos resultaba también una noticia que comentábamos antes fuera del micrófono. Próximamente te recibirán desde la Casa Real. ¿Se puede confirmar, Sara, Ismael?
Estamos pendientes. Yo, como las cosas han sido muy difíciles, he tenido que pedir amparo a la Casa Real para que intervenga. Ha intervenido, tengo constancia que ha intervenido. Y estamos pendientes de audiencia con Su Majestad la Reina Sofía. Obviamente la agenda de la Reina Sofía es complicada y vamos a intentar que en los primeros días de septiembre podamos reunirnos con ella.
Pues la verdad que sí, que el calendario que se te presenta, Sara, va a ser complicado, ¿eh? Mucha actividad, cosa que por otra parte está muy bien porque aleja quizás también un poco los miedos al ver que se puede ir avanzando. Tus amigas del colegio, los amigos, en fin, os podéis ver, os reunís de vez en cuando.
Sí, de hecho, bueno, ayer quedé con un grupillo, esta tarde con otro grupillo y poco a poco estoy quedando con ellos.
O sea que la normalidad está ya ahí casi a la vuelta de
la esquina.
¿Qué es lo que te gustaba hacer más antes, aparte del deporte?
Salir con mis amigos.
Salir, sí. Bailar.
Bailar, ir de fiesta, lo que hace un adolescente.
No, y además es que tiene pinta de que sí, que le gustara y mucho, como muy vital. Sara, sobre todo, lo vemos aquí, yo no había hablado antes contigo, pero se nota que es una mujer muy vital, que le gusta la vida. Y yo creo que por eso está dando estos pasos de gigante, también en la recuperación, que no ha sido fácil, que no solo nos quedamos con lo que vemos, sino también con la parte interna, que no ha sido tampoco fácil de tratar, ¿no? La verdad que este verano te ha dado tiempo para ir a la playa, ¿lo habéis podido organizar?
Es que con las heridas que tengo, las cicatrices, no me puede dar el sol porque, bueno, todavía es piel muy nueva.
Es pronto.
Pero yo espero que pronto, cuando tenga la prótesis, pueda ir a darme un chapuzón.
Que estarás deseando.
Porque ahora mismo me estoy luchando como los gatos. Bueno, por partes.
Bueno, pues la verdad es que el ejemplo de Sara y de sus padres,
de
su familia,
sí.
Porque no es fácil que te cambie la vida de esta manera, de un día para otro, de un verano para otro, y tener que, porque es fácil hablarlo aquí en un micrófono y que lo que te puedan contar a ti, pero hay que vivirlo día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, y el que le toca es el que lo vive. Por tanto, claro, todas las palabras que te podamos decir es apoyo, pero en ti está el seguir adelante con toda la fuerza del mundo y tener esa energía que estás demostrando para salir de este atolladero tan complicado que el destino te ha puesto sobre la mesa, pero que estoy seguro que con tu fuerza y con todo el apoyo del mundo vas a seguir arriba, pero muy pronto.
Muchísimas gracias.
Sara Almagro, de verdad, muchísimas gracias, de todo corazón. Y a tus padres, a Silvia que está aquí, a Ismael, a tu hermano, sois un ejemplo. Y las cosas a veces suceden y ¿por qué? Pues no lo sé, pero tu caso desde luego yo creo que está ayudando muchísimo. No sabemos la repercusión que tendrá en positivo, algún día la veremos y desde luego te podrás sentir muy orgullosa de ello. Gracias.
Gracias.
Gracias, Ismael.
Gracias a vosotros.
Raquel, nos hemos comido unos minutos.
Pero nos hemos comido todo lo que haga falta con Sara, lo que sea.
Así son las cosas de este programa de verano desde Río Real, donde creo que han pasado mucha gente,
sí.
Pero Sara quedará en nuestro corazón siempre.
Gracias. Hasta pronto. Hasta mañana, amigos.